Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hoy os quiero hablar de Pepi. Pepi viene a casa y nos ayuda con las tareas de casa. Lleva muchísimo tiempo con nosotros. Antes de Pepi estuvo su madre, Paquita. Es decir, que tenemos mucha familiaridad con todas ellas, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta. Llevamos tanto tiempo juntas que yo puedo decir que somos amigas y Pepi es muy coqueta. Y siempre que viene a trabajar a casa, viene muy bien. Y a mí me gusta decirle, oye, qué bien, me gustas. Y ella también me lo dice a mí. Pero un día la vi que estaba especial, especial de todo. Estaba elegantísima, ¿no? Y ¿sabéis por qué estaba tan elegante ese día Pepi? Bueno, pues porque le había tocado ser vocal de una mesa electoral. Y claro, pues era para mí precioso verlo tan orgullosa de su tarea. Orgullosa de ser la máxima autoridad. Se nos olvida esto, pero en las elecciones las máximas autoridades son todas aquellas personas diseñadas para estar en las mesas electorales. Son quien mandan ese día, son quien dirigen el proceso, ese proceso maravilloso de la democracia.
Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 11. ¿Votamos con el corazón o votamos con la cabeza?
Claro, la democracia tiene muchas cosas de las que se puede hablar y que además es muy importante que la hablemos, ¿no? A mí me gusta mucho decir que hay que cuidar la democracia y precisamente de nuestra relación con la democracia, pues hoy vamos a hablar sobre todo de votar, porque votar tiene que ver mucho con la democracia, pero también tiene que ver con muchas cosas y la receta de hoy es una receta de una pérdida de votación, porque vosotros sabéis que es frecuente, por lo menos a mí sí que me pasa, que tengo amigos y a veces la familia, a veces los compañeros de trabajo, hacemos concursos de recetas, ¿no? Y la receta que os voy a decir hoy, pues la presenté a un concurso y me encantaría deciros que ganó, pero perdió. No sé si es que era demasiado innovadora. Yo la hago con las obleas de las empanadillas normal y corrientes, pues en lugar de rellenarlas de que si de pisto, de tomate con bonito, etcétera, yo la relleno con una cebolla que hago con azúcar y digamos un poco que la tuesto con azúcar y que queda por tanto muy dulcecita y trocitos de queso manchego. Los meto en la empanadilla y bueno, al horno con su pasadita de huevo para que brillen o lo frío. Es decir, son unas empanadillas que parecen corrientes y molientes, pero no. Bueno, perdieron el concurso, pero yo os aseguro que por lo menos un quinto premio tienen y que están buenas. Bienvenidos a Suena Carmena. Sabéis que es un podcast de conversación tranquila que tiene un objetivo y es romper tópicos de nuestro día. A veces los tópicos nos impiden ver lo que deberíamos ver como nuevo, como brillante, como distinto. La estrella del pop, Taylor Swift, dijo esto al respecto.
No es suficiente con querer cambiar las cosas. La manera real de cambiar las cosas es a través del voto.
Y podríamos escuchar también un discurso de Barack Obama. Qué bien, ¿no? Qué gusto daba escucharle. Que buscando convencer a los jóvenes que pasaban de votar, es decir, que no tenían ningún interés en votar, les dijo...
¿Verdad que no dejas a tus abuelos escoger las canciones de tu lista de Spotify? Pues vota y no dejes a otros que decidan tu futuro.
¿Y tú cómo decides a quién votar? ¿Por ideología? ¿Por la confianza que te genera el candidato? ¿Por su programa electoral? ¿Por cómo habla? ¿Por lo que ha prometido? ¿Por miedo a otros? ¿O simplemente porque son los tuyos? Lo mismo que uno es de un equipo de fútbol, pues porque siempre lo fue, o porque fue su padre o su madre, más bien su padre. Pero bueno, y así podríamos seguir dando explicaciones.
quiero a un enfermo de SIDA de presidente. Alguien quiero que no tenga seguro médico. Quiero una presidenta, o mejor, quiero a alguien que no tenga aire acondicionado en casa. O, por ejemplo, quiero a alguien que haya estado en el paro, que lo hayan echado, despachado o desalojado. Quiero una presidenta que haya vivido situaciones de acoso, con una vida siempre puteada, o alguien que haya cometido errores y aprendido de ellos. Y al final, además, quiero saber por qué esto no es posible.
Hoy tenemos con nosotros a unos invitados estupendos y que saben mucho de eso de votar. En primer lugar, os voy a decir que está con nosotros Felipe Llamas. Bienvenido a Suena Carmena. Y ya nada más venir te voy a decir una preguntita. Felipe, ¿tú votas con el corazón o con la cabeza? ¿Y por qué?
Bueno, muchas gracias, Manuela. Y yo creo que voto de las dos maneras, con el corazón y la cabeza, ¿no? Uno, como también le ocupa, ¿no?, esta cuestión de la democracia y de los procesos electorales, pues me fijo tanto en los programas, en los contenidos, claro, siempre vinculado a los valores, ¿no?, de que uno tiene, a tu propia ideología, y a partir de ahí, bueno, hago yo creo que un uso racional del voto. Pero efectivamente, digamos eso desde la cabeza, pero el corazón también me genera muchos impulsos a la hora de votar. Y creo que también los liderazgos, las personas que se presentan en las elecciones, todo hace parte de esa racionalización que hago del voto, ¿no?, en esa mezcla de corazón y cabeza. Pero, como digo, siempre desde la ideología y los valores democráticos, bueno, pues que uno trae consigo, ¿no?
Tony Aira, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Tony, y así de entrada, ala, pues la misma pregunta que a Felipe, lo tienes fácil, ¿no? Porque va la segunda vez y eso es más fácil, ¿no? ¿Tú claro. votas con el corazón o con la cabeza? Y cuéntame por qué.
Bueno, pues sí, además voy a ser poco original, pero le voy a copiar bastante lo que ha hecho Felipe, porque es así, al final todos, si somos sinceros, sabemos que votamos con cabeza y corazón. Fíjate hasta qué punto, que fue un eslogan del PP en unas elecciones generales, con cabeza y corazón, porque los que estudian los mecanismos de la racionalización del voto tienen muy claro por qué lo hacemos, ¿no? Primero nos emocionamos, luego pensamos, esa primera impresión, ¿os acordáis? No sé si os acordáis, hace muchos años que había un anuncio de Colonia que decía que en las distancias cortas la primera impresión es la que cuenta. Pues la idea es esa, primero hay una sensación, una conexión emocional con algo en base a nuestros prejuicios, a mil y un factores que pasan por lo sensorial, y eso rápidamente lo pasamos por el filtro de lo racional, los seres humanos, pero es verdad que primero te emocionas, luego piensas, y eso te condiciona muchísimo, ¿no? Milan Kundera, ¿os acordáis aquel mítico autor, entre otros, de La insoportable levedad del ser? Él nos describió como el homo sentimentalis, dice que ya no somos el homo sapiens sapiens, sino que somos el homo sentimentalis, y apuntaba una idea muy interesante sobre lo que decías ahora, que es que, dice, paradójicamente somos las generaciones que más acceso hemos tenido a la formación y a la información, pero más que nunca somos susceptibles de que nos apelen a la razón a través de la emoción. Eso es por algo, y entre otras cosas eso nos condiciona al voto.
Bueno, pues ya sabemos qué piensan nuestros invitados de hoy, Tony y Felipe, y ahora me gustaría contaros cosas de ellos, ¿no? Pues mira, Felipe Llamas es sociólogo, es un gran experto en democracia participativa y en inclusión social. La verdad es que él ha transitado por muchos ayuntamientos, incluido, yo tuve la suerte de tenerle conmigo cuando fui alcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid. Además, es profesor en diferentes universidades y es ponente en muchísimos foros internacionales, precisamente sobre política y acción social. Y siguiendo con ese diálogo que habíamos empezado, pues te quería comentar, vamos a ver, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que la democracia es el mejor sistema de gobierno que tienen las agrupaciones humanas, ¿no? Pero, Felipe, tiene mucho margen de mejora. ¿Por dónde empezarías?
Ah, qué pregunta también buena. Porque estamos en un momento, tú lo has dicho antes, ¿no?, de cuidar la democracia. Yo creo que quizás el gran hilo por el que hay que mirar hacia el futuro es lo que nos está pasando. Yo, Manuela, creo que el gran problema que tenemos hoy día, para mí, es la desigualdad. Y la desigualdad significa muchos procesos de lo que está afectando en nuestras democracias, ¿no? Entonces, enfrentar las desigualdades territoriales, sociales, creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante y que significaría cuidar la democracia y cuidar los procesos que se dan en la democracia. Yo, más allá de valores y de ideologías y de esto que nos está pasando hoy, creo que el otro gran tema es cuidar nuestras instituciones, que hay un desprestigio también de nuestras instituciones y que si consiguiéramos abordar, enfrentar ese reto de la desigualdad, creo que nuestras democracias tendrían mecanismos más fuertes, más sólidos para consolidar nuestras instituciones y que esos elementos efectivamente de desapego, de desafección política y también hacia nuestras instituciones se dan hoy en nuestras sociedades. Por tanto, creo que es el gran tema, las desigualdades. Hay otros, pero seguro que tendremos tiempo de conversar.
Pues claro que sí. Bueno, pero vamos a ver, ¿eres optimista o no? ¿Crees que las mejoras que tú nos has dicho ya de entrada, que nos has puesto un poco como bandera de tu posicionamiento, son posibles en un tiempo más o menos corto o nos queda todavía mucho por desbrozar en los cambios necesarios de la democracia?
Bueno, a mí me gusta ser optimista, quiero empezar por ahí. Pero efectivamente, como bien señalas, queda mucho por desbrozar, ¿no? Por cuidar esa democracia y porque estamos también en un contexto de incertidumbre y estamos viendo muchos de los males de la democracia que no me voy a entretener en describirte, pero creo que sí, ¿no? Que esa desafección política se puede corregir y de la misma manera que se pueden descorregir las desigualdades. Yo creo que hemos evolucionado mucho, que estamos mucho mejor que en décadas anteriores, a pesar de este contexto de incertidumbre y a pesar de otros males, ¿no? De la polarización política, de la radicalización del discurso político, que nos lleva aún más a esa desafección y, por tanto, a creer menos en la política, en los políticos y en nuestras instituciones. Pero yo creo que trabajando, optando por ensanchar la democracia, cuidarla, hablar de democracia en mayúsculas, porque se pueden establecer procesos más participativos en nuestros procesos institucionales y políticos, en la toma de decisiones, y yo creo que sí. Es verdad que estamos viviendo procesos, de nuevo, de dictaduras, de autocracias, donde el mundo, ¿no? Corrientes que parecen que hay ese ataque hacia la democracia. Pero, sin embargo, yo creo que esos procesos de ensanchar la democracia, de mejorar la gobernanza, mejorará la democracia en un futuro próximo.
Bueno, eso está muy bien, me optimista. Bueno, Toni Aira es periodista y analista político en muchos y diversos medios de comunicación. Y igual que Felipe, también es profesor. Lo que pasa es que Toni lo es en otra universidad, la Universidad Pompeu Fabra. ¿Tú realmente te podemos considerar hoy aquí con nosotros como un analista político? Cosa que yo valoro mucho, ¿eh? Porque yo he intentado estar en alguna tertulia y hago muy mal esto del análisis político. Por eso me gustan los que lo hacéis bien. Y te pregunto, ¿tú crees que las campañas electorales sirven para decidir el voto?
Bueno, Manuela, y gracias por la parte que me toca. Esto es porque no te has querido poner demasiado, que por poco que lo intentes seguro que te saldría fantásticamente.
Que va, que va.
Pero el caso es que sí, ¿eh? Es decir, el último barómetro del CIS, el primer barómetro del CIS que se publicó en España en 2023, nos decía que el 62% de los ciudadanos en España aseguraba que él decidía su voto mucho antes del inicio de una campaña electoral, lo que nos dejaba un 38% restante, que no es nada poco, es decir, un 38% de la población, en teoría en España, que decanta su voto a uno u otro partido a lo largo de esas dos semanas previas a los comicios. Por tanto, no es poca cosa. Ha pasado en general que con esa cierta desafección que todos vamos observando en ciertas capas de la sociedad respecto a la política, y más que respecto a la política, respecto a ciertas ofertas electorales, a cierta dialéctica clásica entre los partidos, en los incumplimientos, el desengaño sobre ciertas ideologías, etcétera, o sobre las ideologías en general, cada vez existe una masa de voto, una cantidad de voto que incluso se decanta a último momento, en las últimas 48, 24 horas de una campaña electoral. ¿Por qué? Porque seguramente no tienen prefijado nada de lo que van a votar y lo que hablábamos al principio del podcast, a través de las sensaciones que les ha transmitido esos días intensos de hiperexposición política, se decantan por uno u otro. Fíjate que también cada vez más candidato, menos marca, más candidato, menos marca en clave de siglas, más marca en clave personal, en clave de individuos.
Tony, si tú pudieras, si estuviera en tu mano, el establecer unas pautas para de verdad cambiar las campañas electorales, ¿cuál sería, digamos, lo que crees que hay que cambiar? ¿Hay que acabar con los mítines? ¿Hay que acabar, digamos, con esos programas que más que unos proyectos de gestión parecen simplemente unas vulgares cartas a los Reyes Magos? ¿Qué crees tú que sería lo más importante cambiar en las campañas electorales?
Yo lo que te cambiaría sería una cuestión básica, es decir, ¿quién va a los mítines hoy en día? Gente muy convencida, si lo comparamos con los mítines de la transición, donde existía pues esa ilusión por el cambio, por construir algo nuevo. Seguro que vosotros conocéis, y muchos de los que nos escuchan, a gente que iba a mítines de diferentes partidos, de diferentes formaciones, para ver qué se decía allí. ¿Cuánto hace que eso no pasa, ¿no?, en nuestro entorno? Pero ya no solo la curiosidad de un ciudadano que vaya a diferentes mítines para decidir su voto en ese sentido, ¿no?, de lo que se diga ahí, o de mirar y contrastar diferentes programas electorales, sino de ir simplemente al mítin de algún partido que parezca que sea un poco que entre en sintonía con lo que tú piensas. Bueno, por tanto, yo creo que básicamente lo que se tiene que hacer es adaptarse a los nuevos lenguajes de una sociedad nueva, con una relación nueva con la política y con el mundo en general. Ir allí donde está la gente, tiene que ir la política, y la gente en una campaña electoral no está en los mítines, sobre todo, ¿no? Y ya sabéis a qué me refiero cuando digo la gente, es decir, el grueso del votante. Sí que hay mucha gente convencida que está ahí. Por tanto, llegar en hiperconexión con estos públicos, pues en multimedia y en multiplataforma, como vimos hoy en día. Ahora estamos hablando aquí en la radio o con un podcast que la gente podrá escuchar a través de su móvil, de la tablet, de lo que sea. Y llegar ahí, menos gasto también, pero más focalizado en canales útiles.
Fíjate, yo echo un poco de menos en eso que me cuentas, Tony, en la necesidad de que las personas que pretenden gobernar los distintos estamentos, tanto sean los municipios como las autonomías o como la nación, nos cuenten muy bien lo que se ha hecho, digamos, cómo han gestionado en la época que han tenido esa posibilidad de llevar a cabo esa responsabilidad. Fíjate que no me refiero solo a la gestión política, sino vamos a suponer que se presenta pues un periodista, como ha pasado algunas veces, o un profesor. Pues a mí me parece que es muy interesante que se hable de cómo ha sido en el pasado, de cómo ha sido su más inmediata, digamos, actividad profesional, ¿no? Porque llega un momento que votamos verdaderamente sin conocer a nuestros representantes, ¿no crees que es así?
Tal cual. Los americanos han llegado a decir, ellos que van siempre unos pasos más allá, incluso a veces pasados de vueltas, que el candidato es el mensaje. ¿Pero por qué lo dicen? Porque las personas conectamos, eso que decíamos al principio, emocionalmente, luego lo pasamos por lo racional, ¿eh? Pero la primera conexión se hace de personas, con valores que representa una persona, que ejemplifica una persona y que representan un espacio político. Bueno, ahí la trayectoria del individuo es muy importante. ¿De dónde viene para convencerte en cierta manera a dónde va y a dónde quiere que vayamos juntos, ¿no?
Fíjate, Tony, bueno, Felipe, que en eso de que estamos hablando, os voy a contar una cosa. Mi hija, que es una chica muy lista y que es directora de casting, pues ella decía, yo los políticos tendría que tener confianza en ellos para dejarles a mis hijos que los cuidaran. Y haría ese análisis, ¿no? A mí me parece muy importante cuando hay una persona que pretende representarnos, que pretende gestionarlo de todos, preguntarle cómo gestiona su vida personal, gestiona a sus hijos.
Esto, fíjate hasta qué punto todos los políticos de todos los colores son conscientes de ellos, o deberían. Incluso alguien poco sospechoso de persona poco afable, bueno, diría yo, por su discurso, que es Benjamín Netanyahu. Él, sabéis que en su país le conocen popularmente como Bibi. Pues él hizo un spot electoral, en campaña electoral, hará poquito, no hará demasiado, en el que él se presentaba como el babysitter, es decir, como la versión del babysitter, y llegaba una noche una pareja israelí que se tenía que ir a cenar y tenía que dejar a los niños con alguien, y cuando abrían la puerta esperando al babysitter, pues ¿quién aparecía? Pues Benjamín Netanyahu, babysitter, y él se quedaba con los niños y dejaba a los niños y los cuidaba, y te venía a decir que evidentemente a otros adversarios suyos no se los hubiesen dejado, ¿no? Pues todos juegan a eso.
qué miedo me da eso, ¿verdad? También. Es decir, el que las ideas buenas acaben diciendo eso, uy, que casi me da, no sé, yo no se los dejaría a los niños, ¿eh? No los dejaría. Pero bueno, venga, vamos a ello. Vamos a profundizar un poco en qué significa votar, ¿no? La verdad es que no nos damos cuenta y cuando hablamos de votar enseguida pensamos en elecciones, pero no es verdad. Votamos constantemente en nuestra vida, por ejemplo, en la comunidad de propietarios, que entre medios os digo que a veces deberíamos reflexionar sobre esa institución democrática que se estableció en torno a 1960 y que funciona rematadamente bien, porque la cantidad de litigios que se solucionan entre los copropietarios pues es importante y ahí se vota, claro que sí. Pero nosotros también votamos en las empresas, a veces, decidir sobre si un producto es el mejor o no, y bueno, y ya está, vamos a Eurovisión y decimos, esta canción es la que nos gusta, ¿no? Yo creo que deberíamos reflexionar un poco más sobre qué es votar. Para mí, votar significa que nuestra opinión cuenta, ¿no? Quizá porque yo soy tejedora, me gusta mucho tejer. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Si estamos haciendo una manta a base de punto a punto, nos damos cuenta de lo precioso que es cuando está acabada la manta, ¿no? Y en la manta, pues hay muchas puntadas, ¿no? Pues el voto es como una puntada para hacer algo de todos, ¿no? Total, que votar significa que se nos permite decidir sobre algo de todos y significa inclusión y responsabilidad. Pero bueno, es que yo creo que lo hemos hablado ya, tenemos un sistema democrático que tiene, bueno, que está un poco falto, yo diría, de buen abono, falto de preparación y de, sobre todo de modernización, de actualización, de hacerlo más compatible con la época que estamos viviendo. Y en ese aspecto yo pienso que debíamos recordar lo que es Suiza, ¿no? Un país en el que está acostumbrado a que periódicamente pues, se hacen referendos para decidir cosas que importan al barrio, a la ciudad. Y yo creo que estaría muy bien volver a recordar lo importante que sería que hubiera presupuestos participativos, de que todos dijéramos en qué queremos que se gaste el dinero de todos, ¿no? Y yo creo que eso nos haría ir de nuevo recuperando esa necesidad de votar. Y no sé, eso quizá también ayudaría a disminuir algo que no creo que es lo mejor, que es votar en contra de alguien. Es decir, buscar una estructura, digamos, de demonización del contrario para no votarle. O nutrir promesas electorales imposibles de cumplir. En fin, eso es lo que nos aleja del voto, ¿no?
Dígame, ¿qué supondría el voto para usted, señora Watts?
Nunca creí que podría votar, así que nunca he pensado en lo que supondría.
¿Y por qué está aquí?
Por la idea de que podríamos, que esta vida, que hay otra manera de vivir la vida.
Central de Datos.
Hola, Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. Pues hoy lo que os traigo, como tenemos a dos expertos en política, vamos a aprovecharnos de ellos, si os parece. Y bueno, os voy a poner un poco de deberes, a ver si han hecho bien su trabajo. Empiezo por Felipe. Felipe, ¿tú crees que en democracia los pobres votan menos que los ricos?
Haciendo los deberes, ¿no? Como señalabas, yo quería traer el ejemplo de Madrid, ¿no? Y porque se observa muy bien cómo el sureste madrileño, que es donde se concentran las mayores vulnerabilidades, la menor renta, ¿no? Por promedio en la ciudad de Madrid, pues efectivamente participa menos que los distritos más ricos, ¿no? Es el
¿Y
caso.
¿Y a qué crees que se debe esta diferencia entre barrios pobres y barrios ricos?
Claro, ahora te voy a dar respuesta, pero me gustaría señalar lo territorial como un factor que creo que es muy importante, ¿no? Porque decía, ¿no? Barrios, distritos como Carabanchel, Puente de Vallecas, Usera o Villaverde, ¿no? Que son esos distritos que componen, también San Blas, que componen ese sureste madrileño, ¿no? De las desigualdades, pues es que hay una diferencia a veces casi de 20 puntos, ¿no? En participación. Respecto a distritos como Chamartín o Chamberí en la ciudad de Madrid, o Retiro, por poner esos ejemplos. Y digo lo territorial porque efectivamente se concentra esa pobreza, esas desigualdades, esas vulnerabilidades y esa desafección. Y efectivamente eso se constata, elección tras elección, que es así. Pero en tu pregunta, efectivamente, Tony hacía referencia al barómetro, al último barómetro del CIS, yo también, ¿no? Haciendo las tareas he mirado esto y fíjate que hay dos grandes causas por las que la gente no va a votar. Es porque no les generas confianza, no se genera la confianza, y porque no se sienten representados entre la oferta política que se presenta a las elecciones. Entonces, efectivamente, hay un sentimiento quizá de esa desconfianza, de ese no sentirse representado que lleva, ¿no? Son dos de las razones que explican la abstención. Pero efectivamente, también encontramos que es gente que se puede sentir más fuera del sistema, ¿no? Más fuera de calar de esos mensajes de la desafección política, de todos son iguales, nadie me va a ayudar, y por tanto, ¿no? Entras en esa lógica de desafección que en el caso de los territorios donde se concentra mayor pobreza, mayor desigualdad, pues efectivamente y lamentablemente es así. Ahí hay que, estabais citando, ¿no? hablando de innovar, de mejorar, de cómo llegar a esa gente. Pero quizás es una pregunta que podemos ir conversando entre todos.
Antes una pregunta para Tony. ¿Las fake news determinan el voto de mucha gente? ¿Tú tienes algún dato que lo confirme?
Un dato clarísimo. ¿De en qué momento reciente vivimos cerca de España una situación de emisión de fake news y de mentiras en una campaña electoral con el Brexit? Y en la campaña del Brexit, si lo recordáis, se votó el 23 de junio de 2016 con referéndum en Gran Bretaña sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues el resultado fue de un 51,9% de los votantes a favor de salir de la Unión Europea frente a un 48,1%. Es una diferencia tan escasa, un dato tan que nos fija una partida, un buen partir de un piñón que estuvieron, ¿no?, las dos opciones, que si estudias un poquito y repasas un poco aquella campaña electoral, yo invito a los oyentes a que miren una película que se llama Brexit, The Uncivil War, cómo se sistematizó la mentira y la emisión de mentiras sobre, por ejemplo, el sistema público de sanidad británico, sobre el dinero que daba el Reino Unido a la Unión Europea y el que volvía, etcétera. Ves hasta qué punto aquello pudo decantar una votación tan ajustada, cómo movilizó el voto a la contra en base a sensaciones fundamentadas en mentiras, ¿no?
Turno para Felipe otra vez. Si hablábamos de ricos y pobres, hablemos ahora de conservadores y progresistas. ¿El votante conservador se abstiene más que el votante de izquierdas? ¿Es correcto esto, Felipe?
Yo no lo diría, Oriol. Es complejo esa respuesta. Yo creo que tiene que ver más con la desmovilización del otro, ¿no? En el sentido de el votante de derechas o el votante de izquierdas, ¿no? Ahora estamos en un contexto de provocar la desmovilización, ¿no?, del votante de izquierda, ¿no? Ya lo hemos dicho, con la crispación, la mentira, la demonización, todo esto que estamos observando, las fake news, las mentiras, etcétera, ¿no?
Manuela, si quieres participar, adelante, ¿eh?
Hombre, claro, estaba escuchándoles y precisamente porque nuestro podcast es un podcast que nos gusta mucho como destruir mitos, pues me propongo destruir algunos, ¿no? Vamos a pensar. ¿Qué os parecería, por ejemplo, que uno pudiera votar un poco a un partido político y otro poco a otro? Digamos, votar un 80% a uno y un 20% a otro, ¿no? ¿Por qué no? A veces tenemos la idea de que los partidos son como las religiones, que son absolutamente incompatibles, ¿no? Y que lo único que verdaderamente importa es mantener de una manera absolutamente intocable la estructura propia del partido, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué no solo votar a un candidato, sino votar también las alianzas que queremos que tenga este candidato? Y otra cosa, votar programas electorales que se hayan hecho por diversos grupos políticos, pero no unos programas electorales que sean, en fin, pues eso, la Carta de los Reyes Magos, no. Lo que se dice un programa con un presupuesto, con unas pautas de evaluación del mismo, con unas personas encargadas de realizarlo, con posibilidad de que los ciudadanos puedan hablar con las personas encargadas de llevar a cabo ese programa, ¿no? En fin.
Es muy interesante porque, de hecho, Manuela, lo que apuntas es en parte algo que podría estar al alcance de lo que hacemos y que se hacen probaturas, pero No, en nuestro entorno, por ejemplo, no muy a fondo. Es decir, a lo que decías de votar un poco a este y un poco al otro, al final, en Alemania, por ejemplo, esto Felipe lo conocerá más, ¿eh? Pero en Alemania, por ejemplo, existe la posibilidad del voto de doble urna, ¿no? El voto con doble urna, en la que una votas efectivamente sí a una lista, pero la otra puedes votar pues ese candidato de tu circunscripción, y esa composición del Parlamento se hace en función de la suma de estas dos sobres que tú depositas en esa urna, en la cual en una de ellas puedes votar a un partido y en el otro al candidato de otro partido. También ha existido en nuestro entorno la idea de las listas abiertas, que se ha hecho muchas veces, e incluso en el Senado tú puedes poner la crucecita ahí en diferentes personas de diferentes partidos. Son probaturas interesantes las que hemos hecho aquí, pero yo creo que a nivel de España hay mucho campo por recorrer realmente, no solo en el momento último que tú apuntabas, importante, del voto, de la decisión de voto, de la opción de decisión de voto amplia del votante, del elector potencial, sino también en la confección de las listas, ¿no? Que creo que es algo en lo que se han intentado hacer cosas, pero al final le falla algo, ¿no? Es decir, falla a menudo también incluso la participación en los procesos de primarias, en los partidos. Si miramos, y ahí pues también podríamos bajar al dato, ¿eh? Pero si miramos la participación en partidos políticos que abren sus listas al voto a través de primarias, pues cada vez ves que tiene menos participación, ¿no? O que a menudo es decepcionante respecto a las expectativas generadas, y eso a menudo pasa porque la gente no considera o no le da credibilidad o fuerza realmente a ese proceso, ¿no?
Yo la verdad os digo que creo que hay un mal muy profundo, y es que se nos olvida que la democracia fundamentalmente está establecida para mejorar la vida de todos, y eso significa gestionarlo de todos, ¿no? Y es curiosísimo que se voten personas que no conocemos su capacidad de gestión, y sobre todo que no sabemos realmente qué es lo que han gestionado y qué es lo que van a gestionar, ¿no? Yo creo que eso es una grandísima asignatura pendiente. Y además es importante porque, claro, es que en todo el tiempo que llevamos en nuestra democracia, en esa memoria que tenemos del restablecimiento de nuestro país después de la dictadura de Franco, de la democracia, pues ha pasado mucho tiempo y la sociedad ha cambiado mucho y la estructura democrática no ha cambiado, la estructura de la votación, las elecciones no ha cambiado. Fijaros, yo todavía recuerdo mi primera votación, tengo ahí una foto, estoy en la cola con todo un entusiasmo y pienso, además, os podéis imaginar lo que fue entonces, ¿no? Es que no había ni urnas en España, tuvieron que ponerse los cristaleros a darles rápidamente porque no teníamos ni urnas. Bueno, pues en todo ese tiempo no hemos hecho cambios necesarios. La sociedad ha evolucionado y porque creemos lo importante que es mirar la evolución de la sociedad, lo importante que es mirar la democracia para ver qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que necesita, pues desde aquí, desde nuestro podcast que intenta dinamitar los tópicos, tenemos la obligación de escuchar a los jóvenes. Así que, Oriol, tú has andado por ahí buscando a chavales jóvenes. ¿Los podemos escuchar?
Claro que sí. Vamos a escuchar primero a Elizabeth, a punto de cumplir los 20, y que recuerda que la primera vez que fue a votar se leyó de pe a pa todos los programas electorales.
A ver, pienso que es lógico lo que se tiene que hacer. Votar es una cosa muy importante y al final tienes el poder de escoger quién quieres que presida tu ciudad, tu país. Yo creo que todos los ciudadanos tendrían que mirarse de pe a pa los programas electorales y tomar una decisión premeditada, no de un día para otro. Al menos yo hice eso en mis primeras elecciones.
Felipe, ¿sirve de algo leer los programas electorales o no?
Bueno, yo diría que sí. Y el ejemplo de esta joven tan estupenda lo demuestra.
Pero a veces, como decía Manuela, son palabras vacías.
Sí, efectivamente. Lo programático de los programas electorales, bueno, pues se busca esa movilización, pero yo creo que era Tony que lo decía antes, ¿no? Casi movilizar a los convencidos, más que a los convencibles, ¿no? Es decir, sé lo que estoy leyendo, pero es como leer la prensa, ¿no? Pues claro, conviene leer, ¿no?, prensa que están orientadas de todo el aspecto ideológico y poderte hacer una composición de lugar. En el caso de, yo creo que es una cuestión de madurez política, ¿no?, el leerse los programas. Es decir, voy a hacer un ejercicio de responsabilidad cuando voy a votar. Y efectivamente yo creo que sí sirve. A pesar de, yo creo que Tony también lo señalaba, es cómo, cuándo se decide el voto, ¿no? Que hay un porcentaje tan altísimo, ¿no?, del 60 y tantos% que efectivamente el voto lo tiene decidido, que apela más a sus valores o son de los míos, de mi partido, ¿no? A un porcentaje muy alto, ¿no? Cercano a ese 35% del voto, bueno, pues que decanta a partir de las campañas electorales, de las propuestas, etcétera. Eso no quita para, como dice Manuela, innovar en la elaboración de los programas, ¿no? De los programas de que a lo mejor deberían de ser más programas de gobierno que no programa de los partidos políticos, ¿no? En sí, que eso es sacarte a los Reyes Magos y que efectivamente partieran de consensos, de trabajos previos, de evaluaciones, de modelos de gestión que se lo ofrecieran a la gente de una manera diferente.
Escuchemos a Natalia, 19 años recién cumplidos. Fijaros cuál fue su factor decisivo para votar.
La verdad es que las votaciones me dan un poco igual. En mis primeras elecciones iba a votar en blanco, pero al final decidí votar lo que votaron mis padres. Supongo que si ellos votan a un partido en concreto, es que ese partido político es bueno para nosotros, ¿no?
Lo que voten sus padres es lo que votará ella.
Sí, lo que pasa es que eso no sigue el patrón necesariamente, ¿no? de lo que está pasando hoy en día o de lo que pasa clásicamente con estas edades, ¿no? Pero sí que es verdad que en el fondo el hecho de dejarse ir por llevar por una inercia te quita una parte de responsabilidad que yo añado a la que apunta ahora Felipe, que es verdad, es decir, la responsabilidad está lado, ¿no? al lado y lado de la decisión del voto y del trabajo del voto. Los partidos políticos, las formaciones, los candidatos deben hacer esfuerzos para adaptar esos programas electorales a nuestro momento y saber vehicular bien a través de eso un proyecto político o la oferta de un proyecto político, pero nosotros también tenemos una responsabilidad como ciudadanos, también individual, y ahí parte uno de los orígenes de la dificultad hoy en día de que realmente la gente tenga una aproximación activa al voto. Tienes que pensar qué programas te lees, qué programas no, para llegar a la conclusión de si te leerás programas electorales, que eso ya es un primer punto de partida difícil para muchos.
Turno para Quique, factor pereza, escuchad.
Yo siempre me propongo leer todos los programas electorales porque tengo mis dudas siempre, pero es que cuando llega la semana de votaciones me da mucho palo y no sé, como que me decanto por no votar.
¿Qué le decimos, Manuel, a Quique?
Bueno, pues mira, la verdad es que no puede ser que sean un petardo y que sean un rollo los programas electorales, y además es que son todo cosas tan generalidades. Yo, mira, recuerdo cuando yo competí para el Ayuntamiento de Madrid con la señora Esperanza Aguirre, ella hizo un programa muy cortito y entonces yo creo que una de sus medidas estrella era enseñar a nadar a todos los niños de Madrid, ¿no? Dices, ¿cómo que? Bueno, vale, bien, pero si realmente te propones hacer eso, pues di cómo lo vas a hacer, cuántos hay niños que no sepan, en cuántas piscinas se van a dar clase, si cuentas con la autorización de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la competencia, en fin, explicar las cosas y luego explicarlas de una manera fácil, divertida, hablando, ¿no? Que los programas pues pudieran ser efectivamente pues escuchados y que pudieran tener una manera cómoda de poderse no sé, conectar con ellos, ¿no? A mí me gustaría mucho que en los programas que se debaten en las elecciones se pusieran las personas responsables que los van a llevar a cabo, no solamente el que se presenta y pretende obtener el cargo, el que sea, el concejal, diputado, ¿no? Sino decir, este programa se va a hacer en estas fechas, tal, y la persona a la que se podrá hablar con ella, porque será la encargada, será Fernando, tal, algo que realmente nos dé esperanza de que lo que estamos hablando es de mejorar, de hacer las cosas distinto.
Sí, totalmente, de hecho, al final es eso. Pasar del storytelling al story doing, explicar lo que haces, pero que eso implica primero hacer, lo que ha apuntado ahora Manuel, aquella gente que ejecute, que haya personas que hagan las cosas, que sepamos que son los responsables de hacer cosas, de construir realidades y que eso se pueda explicar y explicar bien. Es como un poco como la máxima de las relaciones públicas, ¿no? Hazlo bien y hazlo saber, pero primero hazlo bien.
Bueno, pues yo creo que estamos llegando ya al final y a los momentos claves de la recapitulación de todo lo que hemos tratado. Y bueno, yo creo que es divertido. Hemos decidido que, como estamos hablando del voto, pues ¿qué os parece si acabamos votando? ¿Vale? Venga,
sí,
pues venga, votación. Si votamos por internet, ¿ayudaría a reducir la abstención? ¿Sí o no, Felipe? ¿Sí o no?
Sí.
Bueno, venga, te veía con muchas dudas.
Sí, bueno, podría explicarlo, era lo que quería decir, porque creo que ya hay experiencias, ¿no? Ya conocemos cómo efectivamente, en la medida que la población es española, ¿no? Más del 95% dispone de un smartphone en sus manos, pues creo que ya hay la tecnología suficiente y los controles suficientes y hay experiencias, ¿no? Como asociaciones como Quórum, donde ya se está ejerciendo el voto por internet. Voto en empresas, votos, no sé, de presupuestos participativos, votos que lo permiten, o sea que sí.
Tony.
Yo también te diría que sí, básicamente, si se hace bien y se explica bien y llega al público al que debe llegar.
Bueno, Orión y tú vamos a votar también, ya que estamos aquí de votar, vamos
yo
a animarnos.
No entiendo por qué todavía no se ha aplicado esta medida.
Venga, pues yo también, yo soy de que sí, a la 4 votos a favor. Segundo, bueno, ¿qué tal votar en día laborable? ¿Ayudaría a reducir la abstención? ¿Qué opináis? Felipe.
Bueno, sí, también. Voy a decir un sí, porque con el ejemplo que citaba antes de la Comunidad de Madrid, que fue en día laborable, fue el mayor dato de participación en el voto de la Comunidad de Madrid.
Barcelona, Tony, ¿tú qué dices?
Tal cual, iba a dar el mismo dato, o sea, estamos súper sintonizados.
Vamos a una unanimidad tremenda, no nos falles, Oriol, tú también, ¿no?
No, yo no. Yo pienso que el domingo es el día importante y se le da una importancia mayor a las elecciones que en otra fecha de
bueno,
la semana.
Yo estoy con la mayoría, yo laborable. Venga, bueno. Antes de cada elección, eso sí que es importantísimo. Lo bonito que sería una institución no partidaria, no partidista. Bueno, nos cuesta imaginar una institución no partidista, pero bueno, como estamos aquí haciendo una escultura social, vamos a diseñarla, ya está. Tenemos una institución que no es partidista. Bueno, pues publicara datos objetivos que permitieran un debate riguroso sobre los temas. Es decir, por ejemplo, cuántas viviendas se han hecho, cuántas escuelas infantiles se han hecho, cómo se ha mejorado el transporte, etcétera. A ver, Felipe, ¿tendría que haber esta institución?
Sin lugar a dudas. Mira, yo creo que otro de los grandes déficits de nuestra democracia, y hablo en el caso español, es el déficit de evaluación de las políticas públicas, ¿no? Y en ese caso es más que necesaria una institución independiente, como estás señalando, que pudiera realizar ese tipo de evaluaciones. Es verdad que se acaba de pronunciar una ley de diciembre de institucionalización de la evaluación de las políticas públicas para la Administración General del Estado, que permite, ¿no?, crear una nueva agencia de evaluación de las políticas públicas. Pero independientemente de eso, es un gran déficit porque no evaluamos y no hay una cultura de rendición de cuentas. Y algo que siempre hemos hablado, Manuela, que yo creo que quiero mencionarlo, ¿no? Tenemos el Centro de Investigaciones Sociológicas, que efectivamente es una institución fantástica, pero que no puede ser partidaria y no puede ser nombrado por el gobierno. Y debería depender de las Cortes en lugar, en este caso, del Ministerio de la Presidencia. Una institución que sirviera para todos, para evaluar y para conocer la opinión y las actitudes de los españoles ante las leyes, los programas, como tú decías, de vivienda o tantos problemas a resolver en nuestra sociedad.
Yo creo que en eso, Oriol, no podemos estar más que de acuerdo, Tony, tú también, sí, ¿no? Totalmente. Toda Barcelona.
De hecho, te iba a decir que el ejemplo que ponía Felipe del CIS es básico, ¿no? Es decir, si existiera esa institución que apuntabas al principio, debería partir de la base de un consenso político que no fuera tanto al choque y a los bloques que existe ahora, para que luego, una vez decidiera esa institución o emitiera juicios, pues fuera consensuado y fuera respetado por todos, cosa que no pasa con instituciones como el CIS, ¿no?
Fijaros, se me ocurre, ¿no? Es decir, ¿no sería bonito, por ejemplo, que el CIS dependiera, por supuesto, del Congreso, ¿no? Sí. Pero que la formación, es decir, la dirección del mismo procediera de una votación ciudadana, ¿no? Sí. De hacer algo así, lo mismo que toda la administración electoral, como hablábamos al principio, se hace por sorteo, pues ¿por qué no hacer también estos observatorios que son esenciales del proceso de gestión de la democracia por un sorteo parecido al que se hace al jurado, por ejemplo, ¿no? Es otra idea. Bueno, pues venga, yo creo que hemos llegado al final, así que no os puedo decir más que daros muchísimas gracias, Felipe, Tony, todos los chavales jóvenes que habéis querido participar. Y bueno, que va a haber otro capítulo de Suena Carmena, que nos gusta que sean así, conversaciones tranquilas, que rompamos tópicos, que nos atrevamos a decir cosas nuevas, cosas que nunca hemos pensado, que si os habéis quedado con ganas, pues escuchar nuestro siguiente podcast, porque es una controversia interesante. Venga, os esperamos. Hasta luego.
Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he llegado a las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.